10 de la mañana, 58 minutos, casi, casi las 11 de esta mañana de martes 13. Martes 13, no te cases ni te embarques, dicen las malas lenguas por ahí. Hay que hacer todo, hay que hacer de todo. Que la vida es una sola y hay que aprovecharla. Hablábamos al inicio del programa sobre los derechos. Hablábamos de derecho desde que comenzamos en las entrevistas de hoy, porque hablamos sobre el derecho a la educación, a la inclusión, sobre todo a ingresar en los estudios de los chicos de las escuelas secundarias. Hablamos de los ingresantes a nuestra universidad y el derecho a continuar en la educación y en la educación pública en particular. Y ahora vamos a hablar de otro derecho que también los incluye a los chicos y a las chicas y a los jóvenes, que se trata de los derechos que tienen a la comunicación los niños, niñas y adolescentes. Para hablar de eso, estamos en comunicación con José Machain. Él es miembro del CONACAI, del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual de la Infancia y de la Infancia del ENACOM. José, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre. Paula Maitía de Radio UNDAP te saluda.
Hola Paula, un gusto, buen día, gracias por el llamado.
Es interesante porque a veces uno en el fragor de lo cotidiano no se da cuenta de que además de todos los derechos que tienen los niños y niñas, hay un derecho a la comunicación también. ¿De qué se trata esto?
Sí, bueno, a ver, nosotros lo que denominamos son los derechos comunicacionales de los niños, niñas y adolescentes, en tanto y en cuanto los niños son audiencia y además pues desde la concepción de la participación y como sujetos de derechos, los niños son también actores, productores de información, de comunicación, tienen para decir y para producir. Uh-huh. Pero básicamente, en términos de audiencia, desde la perspectiva de las audiencias, que es que creemos que es importante que el Estado tenga una mirada y una direccionalidad clara de lo que debe ser respetuoso y generar espacios de contenidos y de respeto a los derechos de las infancias, ¿no? Sí. Ahí es que se generó en su momento con la Ley de Medios, la 6.522, su artículo 17, la conformación del CONACAI, el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual de la Infancia, que es una instancia federal, multisectorial, multidisciplinaria, en la cual participan las provincias, organismos públicos como los Ministerios de Educación o la propia CENAF, el Ministerio de Desarrollo, los gremios docentes, los 5 gremios nacionales docentes y distintas organizaciones sociales que han trabajado históricamente en la producción de contenidos, en la definición o la evaluación del tema de la comunicación audiovisual.
¿Se cumple esto?
Digo, escucho bajito, si podés hablar un poquito más fuerte.
A ver si podemos poner un poquito más de retorno.
Ahí está, perfecto.
¿Se cumple esto, José? Digo, este tipo de leyes en cuanto a la comunicación audiovisual para los chicos y las chicas.
Bueno, a ver, en un principio, evidentemente, esto está bastante retrasado en este tema del cumplimiento y en una comunicación con contenido y con respeto, con criterio de respeto hacia las infancias. Evidentemente eso fue lo que impulsó la necesidad en aquel momento de que esto se constituyera. Hubo un avance al inicio desde la implementación de la ley. Se habían definido en lo que entonces era el AFCA cuotas de pantalla de contenidos audiovisuales para infancia en determinadas bandas horarias, uh-huh, lógicas, sensatas, uh-huh, en 2 bandas horarias de mañana y de tarde, para que los medios, sobre todo hablando de la televisión abierta, tuviera contenidos para las infancias. Eso se fue cumpliendo con mayor o menor éxito. Pero después, con el cambio de la nueva etapa del gobierno nacional, la desaparición del AFCA, la creación del ENACOM, el ENACOM derogó esas resoluciones, aduciendo una injerencia sobre la regulación y sobre la libre competencia de los medios, y eso se eliminó, y hoy, si bien esos medios tienen que cumplir con la cuota de pantalla, lamentablemente, por ejemplo, los medios capitalinos nacionales, para cumplir la ley, ponen los programas para infancia a las 6 de la mañana. Es difícil que estén muchos chicos la televisión a las 6 de la mañana, claro, pero bueno, se puede ver claramente en las grillas de programación.
Te lo iba a preguntar justamente porque desconocía los horarios y las modalidades, y muchas veces, yo que me despierto muy temprano justamente para venir a la radio, muchas veces prendo la tele y veo en los canales tradicionales.
Eso nos recuerda aquel sketch de Lelutier sobre los programas de la cultura, ¿no? A las 3 de la mañana.
Sí, a las 3 de la mañana.
Más o menos esto. No, bueno, esto es un retroceso, claramente. Y después está el gran tema, el grave tema sobre el tratamiento de las noticias en los medios de comunicación, sobre todo en lo que son noticieros o magazine, cuando estas noticias involucran a niños, adolescentes, tanto sean protagonistas o víctimas.
O víctimas, claro.
En la cual hay una exacerbada maltrato, vulneración, desconocimiento, ignorancia, y mucho cinismo, hasta perverso desde parte de ciertos medios de comunicación y de ciertos comunicadores, lamentablemente con la mayoría de ellos, que te exime obviamente en lo personal, en lo particular, con una ignorancia supina y una...
Y una ignorancia a efectos de saber que hay un protocolo al cual uno puede acudir para saber de qué manera tratar determinados temas, abordar determinada temática, digamos. No es que está desprovisto el comunicador.
A esta altura el partido, al día de hoy, del año 2018, sobre todo los profesionales de los medios de comunicación, de los grandes medios, en todo el país, no pueden apelar a un desconocimiento de cómo se hace. Se ha trabajado muchísimo desde el ENACOM, hemos sacado desde los 14 criterios para una televisión de calidad hasta la guía para informar con responsabilidad. La UNICEF ha hecho guías también muy importantes. La provincia de Salta ha hecho cosas muy interesantes como guía en ese sentido. Hay infinidad de periodistas que conocen esto, y quien aduzca que no conoce, en realidad denuncia su falta de profesionalidad y su falta de voluntad de un tema tan sensible, que ya no te pido que sepas, hablándole a los comunicadores, ya no te pido que sepas en detalle que en vez de hablar de menores, hables de niños, niñas y adolescentes. Bueno, ¿no?
Claro.
No te estoy pidiendo eso. Ayer tuve un reportaje que también hablaba del periodista de menores. Pero no te estoy pidiendo esa especificidad o ese exquisito.
Claro.
Pero sí mínimamente que sabes que no podés difundir abiertamente la imagen de una niña que fue víctima de un abuso y asesinato, y mostrar desembozadamente, porque estaban en las redes sociales las fotos, presuntamente o presumiblemente con unas imágenes sexualizadas de las niñas, y mostrar su intimidad, porque que estén en las redes sociales no significa que sean públicas, y no significa que eso vulnere y avasalle los derechos y la intimidad de justamente, que es lo que lamentablemente pasa, de estas niñas que han terminado siendo abusadas, muchas veces asesinadas, y terminan mostrándose, que con lo cual hay un mensaje de supuesta
responsabilidad
de la propia niña.
Sí, una
entonces
locura.
Ese tipo de cosas, los medios de comunicación, los productores, los directores de noticieros, de contenido, propios profesionales de la comunicación, no pueden todavía montarse sobre una cuestión de rating para avasallar y vulnerar desembozada y cínicamente los derechos de los chicos. Entonces, esto es muy grave lo que está pasando. venía pasando de hace mucho, que podríamos digamos, hacerlo de alguna manera por desconocimiento, porque en eso todavía podía haber algún tema de que no hubiera habido la difusión necesaria de todo esto, pero ya en estos años, en los últimos 10 años, desde el 2005 con la creación, con la sanción de la ley 26061 de infancia de los derechos del niño, que en consonancia con la Convención Internacional de Derechos del Niño, se abrió una etapa muy virtuosa en lo que es la ampliación y la institucionalización de los derechos. No se puede alucinar desconocimiento e ignorancia. A esta altura, hoy yo me atrevo a decir que hay una clara intención de muchos sectores de los medios de comunicación con una intencionalidad desembozada que no les importa, y en términos culturales y sociales, es grave que esto se tolere y no sea escandaloso, ¿no?
Es claro, es notable en muchos de los medios de comunicación, hablando, como vos decías, de menores, de pibes, de depende del medio que se trate, depende el cariz que le otorgan, y la verdad es que no está piola, porque los chicos y las chicas son chicos y chicas, y no importa a través de qué cristal se los mire. Tienen que tener ese derecho y se les respete, y que se les respete. Ahora, tocaste un tema sumamente delicado, que es justamente las redes sociales. ¿De qué manera se puede, no sé si evitar, pero los medios de comunicación muchas veces reproducen muchas de las cosas que se ven en los medios, en las redes sociales? ¿Hay alguna, no sé si existe alguna multa, alguna penalización, algo, se respeta algo de eso?
Sí, el tema de la convergencia, que es lo que se plantea y en los últimos tiempos, y que coincido que la necesidad de no solamente circunscribir a los medios de comunicación tradicional que teníamos, sino que el tema internet y redes sociales es un tema importante. Sobre eso, tiene sus complejidades, pero hay acciones que se pueden hacer. Pero sustancialmente, los medios de comunicación, tener una cámara y un micrófono implica mucha responsabilidad. No se puede hacer cualquier cosa ni decir cualquier cosa sin saber de lo que se está hablando. Sobre todo cuando estamos en el tema, hablando de esto, de temas que tienen que ver con los derechos, de la vulneración de derechos de niños, niños, adolescentes. Con lo cual, muchas de las situaciones que pasan en las redes sociales, si los medios de comunicación asumieran uno, y los profesionales, ¿no?, también de los medios de comunicación, asumieran una actitud responsable y prudente, menor serían las repercusiones abusivas o violatorias o avasallantes que se producen en los medios de comunicación. El grave problema es que, sin esto pretender quitarle las responsabilidades a lo que va sucediendo en las redes, ¿no? Pero los medios de comunicación son sumamente responsables en que actúan como caja de resonancia y multiplicador de estas situaciones, las cuales, cuando están afectados los niños, niños, adolescentes, esto hay que ser muy estricto y muy exigente, que no debiera ocurrir. Y eso, de alguna manera, bajaría las situaciones de exposición. Ahora bien, el trabajo es un trabajo cultural y educativo. Ahí la escuela, la familia, la comunidad en general tiene un rol sustancial en que tiene que ver con la violencia entre pares, el mal llamado bullying, para mí, en la cual es una cuestión de trabajo y de intervención en los ámbitos, en las comunidades educativas, que involucran a las autoridades educativas, a la familia y a los propios chicos. Los chicos han demostrado en distintas instancias mucha responsabilidad en situaciones críticas y han trabajado en, ellos han sido los que han impulsado en distintas etapas, por ejemplo, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo más conozco, los consejos de convivencia, donde ahí se trata de resolver situaciones conflictivas, y los adultos, el mundo adulto, no ha tenido una respuesta acorde y una respuesta a la altura de lo que se exige. Y esto implica un trabajo y una tarea de mucho más presencia de todos los actores, ¿no? Como te decía, maestros, directivos, autoridades ministeriales de gestión en las áreas de infancia y de la familia. Y eso sería la manera de poderlo apaciguar o de poderlo mermar, o de alguna manera sería lo ideal poder revertir ese tipo de situaciones. Luego las tecnologías y lo que significa la libertad de circulación de información, lo que es la Internet neutra, creo que es un planteo virtuoso. Uh-huh. Entrar en situaciones de mayor limitaciones o cercenar de parte de la circulación de los contenidos por parte de las personas, de los ciudadanos, es más complicado. Sí, claro. Asumir y demandar a que las empresas, las grandes corporaciones del mercado tengan responsabilidad también.
Claro.
Esto de que, por ejemplo, Facebook tenga aceitado determinados mecanismos para que si organismos públicos, porque eso nos ha pasado, hemos intentado denunciar determinadas o páginas o acciones de engaño o de enaltecimiento de la pornografía infantil o de un montón de otras cosas, que la corporación no crea que estar en un estado de poder supranacional y que tenga la respuesta inmediata de lo que está significando, si se está evaluando que eso no es pertinente. En ese sentido, eso implica determinadas decisiones de regulación y de intervención, que lamentablemente en este momento, en este clima epocal que estamos viviendo en Argentina, se hace muy dificultoso, porque justamente si la propia ENACOM levantó lo que te decía al principio, los horarios específicos para la cuota de pantalla, porque entre las razones del argumento fue que era una excesiva intervención de parte del Estado y eso afectaba la libre competencia, y se va a hacer complicado las otras cosas. Pero bueno, esto, en esta lucha estamos, en estos planteos seguimos insistiendo y persistiendo, y bueno, se verá cómo se avanza.
Y así se continúa, así, de la misma manera que se han visto vulnerados unos cuantos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la fusión entre canal de televisión, cable, compañía de teléfono y demás, que ya sabemos que ha ocurrido y no debiere haber ocurrido. Se me ocurre pensar esto que hablábamos relativo a la vulneración de estos derechos y a la circulación de este material. Se me ocurre vincularlo también con las luchas que estamos dando en líneas generales toda la sociedad, pero en particular las mujeres frente a los machismos. Estamos todos muy atravesados por el machismo. Sí. Y creo que desde el lugar comunicacional hemos estado durante muchos años atravesados por la voz cantante que decía de qué manera se trataba a los chicos en líneas generales en un contexto en donde pareciera que siempre han sido criminalizados, no importa de qué manera, pero siempre criminalizados, no se puede comprender de otra forma. Sin embargo, los tiempos van cambiando y afortunadamente tenemos estamentos que los defienden, leyes que los contemplan y, por supuesto, personas en el quehacer que toman parte.
Sí, claramente.
De esta manera, digo, atravesando por todos esos vericuetos, llegamos igual a un momento igual de vulneración, pero tal vez con otras herramientas a mano como para poder salir a la palestra. Digo, yo se me ocurre en este caso, ¿no? La posibilidad de tratar de promover una comunicación un poco más respetuosa a eso, que se respete a los niños, a las niñas, a los adolescentes, simplemente que se los respete, que pareciera una cosa de locos, y sin embargo están siendo vulnerados a medida que uno prende la tele o la radio o el medio de información que sea, abre un diario, y estás viendo situaciones en donde se los está vulnerando de una manera tremenda.
Sí, sí, tal cual. Desde tener experiencia, no solo con esto que te decía, lo que habitualmente suele ocurrir, lamentablemente, con las chicas que son víctimas de situaciones de abuso o seguida de muerte, como lo de los chicos que últimamente está pasando con el tema de la desbocada actitud de las fuerzas de seguridad, con muertes muy dolorosas, con una seguidilla de fusilamiento de pibes por la espalda, muy, muy preocupante. O que son utilizados en algunos programas pretendidamente periodísticos para azuzar situaciones. Estoy hablando claramente de aquel programa de La Nata con un niño de Lanús, donde se los ponía abiertamente y se generaba una demonización de un niño. Cuando el niño en esas condiciones es una víctima. Bueno, esa infinidad de situaciones que nos preocupa, que hemos ido denunciando y que, si me permitís, todo esto que yo te estoy describiendo, estamos en este momento en una situación de mayor agravamiento, precisamente en el CONACAE, porque desde el ENACOM, desde las autoridades del ENACOM, desde Godoy, el director general, una de las directoras Judis y el coordinador, el funcionario del ENACOM, que era el coordinador, que es el coordinador de este CONACAE, el señor Eber Martínez, han decidido intempestivamente, de forma unilateral, prácticamente expulsarnos a todas las organizaciones sociales y a los gremios docentes de la conformación del Consejo Asesor de este CONACAE, con un reglamento en la cual nos manda a tener un rol meramente consultivo, una cosa paradójica y ridícula, una área consultiva y un consejo asesor, o sea, claramente no querer contener que escucharnos y permitirnos expresarnos de lo que venimos trabajando desde hace más de... desde el 2009, 2010, que se conformó. Así que en este momento estamos en una situación en la cual literalmente estamos fuera de este consejo asesor, que no era más que un consejo asesor, como lo dice la definición del artículo 17 de la ley. No tenemos ninguna capacidad de gestión, de exposición, simplemente ante situaciones puntuales, conformado por especialistas, no por personas que pasaban por la calle, vieron luz y subieron, sino que se le reconocieron a todos estos actores que integrábamos el Consejo Asesor una especificidad, un saber, un compromiso con los derechos que están organizaciones como los gremios, pero organizaciones que tienen que ver como CIGNIS, que es de extracción de la Iglesia Católica, o FUNTV, claramente de una mirada bastante tradicional, por no decir conservadora. Bueno, todas estas organizaciones, o Casa Civil, el Comité Argentino por los Derechos del Derecho del Niño, bueno, todas estas organizaciones que conformábamos los gremios docentes, los cinco gremios docentes, hemos sido literalmente expulsados de este Consejo Asesor, en la cual solamente van a seguir participando las provincias y los organismos oficiales, los ministerios. Ahora, que lamentamos que esto, como te venía diciendo, no era un escenario muy venturoso, me atrevería a decir que va a ser mucho
lo es
más.
Un poco, lo es un poco menos con esta novedad. Y aparte, digo, con el advenimiento de esta intención de la comisión redactora de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, de la nueva ley de comunicaciones, una mirada más, mucho más flexible y mucho más, esta convergencia de información y demás, que deja por fuera las cuestiones que están vinculadas a la información como mercadería y a la comunicación como una cuestión meramente empresaria, cuando estamos hablando de un tema muy delicado para la sociedad, en líneas generales.
Bueno, en este tema puntualmente, que es un tema bastante mucho del microclima nuestro, pero que también viene para representar esto que vos estás explicando, justamente con el tema de la redacción de la nueva ley y esa comisión, este organismo, nosotros desde ahí hemos venido demandando y reclamando, no solo la propuesta que haya tenido elaborada esta comisión, para nosotros sobre eso dar nuestros reportes de la especificidad sobre los derechos comunicacionales de la infancia, y no solo que nunca se nos convocó, nunca se nos habilitó la posibilidad de conocer prácticamente, sino que se nos invitaba a hacer estas aportaciones que había diseñado el ENACOM, cual cual Twitter, con ciento, no eran 140 caracteres, pero eran, ponele que 200, claro. Por una web, con lo cual era prácticamente un despropósito para plantear un debate tan importante, serio, sí, profundo, con muchos saberes. Estas organizaciones de sociedad lo son, personas con mucho conocimiento, mucha trayectoria, con mucho desarrollo en términos de contenidos, en términos de implementación de productos para la infancia. Y como te decía, son personas muy especializadas, más allá que me incluya en eso, pero lo concreto es que nunca pudimos no solo conocer lo que se vino elaborando, sino que jamás se nos escuchó ni se quiso tener nuestra mirada ni nuestros aportes, más allá de estas invitaciones ridículas, diría yo directamente, de participar cual ciudadano común, claro, con 200 caracteres, digamos, ¿no? Entonces, claro. Claro. Sí, evidentemente es una situación bastante gravosa, bastante preocupante, pero que está en consonancia con el clima de época, uh-huh, que estamos viendo, ¿no?
Tal cual.
No se ha visto, esto no ha escapado a la lógica y al devenir de la realidad que está sufriendo todo el país.
Es así. Desde ya te agradezco, José, esta comunicación siempre tan tan gentil con nosotros para charlar y para poner de manifiesto tal vez la voz de quienes no tienen la misma oportunidad de salir por voz propia en los medios de comunicación, pero afortunadamente sí cuentan al menos todavía con algunas personas de bien y entidades que se ocupan del derecho de los niños, niñas y adolescentes de todo el país.
Sí, te agradezco mucho. Nosotros desde el Observatorio de Derecho de Infancia de Eduardo Bustelo, uh-huh, vamos a seguir trabajando en esta lógica, entre otros temas, y ahí estaremos siempre a disposición de ustedes y para abrir el debate y básicamente tratar de visibilizar estas cuestiones, que los temas de infancia, o sea, con responsabilidad y solvencia, es muy difícil que se puedan abordar en los medios de comunicación. Así que te agradezco el tiempo, la llamada y tu actitud permanente de respeto como comunicadora con estos temas.
Por supuesto que los micrófonos de Radio UNDAV, las puertas de Radio UNDAV están abiertas siempre para comunicar lo que sea necesario, y el agradecimiento es nuestro para contigo, José. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos, como se decía, y un abrazo y saludo a la audiencia y a todos los compañeros de Radio UNDAV.
Estábamos en comunicación con José Machain, miembro del CONACAI, del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia del ENACOM. A cuento de esto, les cuento justamente que hay en este momento hay un curso muy interesante para los que somos comunicadores y nos dedicamos a esto justamente, que es el derecho a la comunicación de chicas y chicos. La Defensoría del Público invita a todos los comunicadores y comunicadoras, docentes, talleristas, al público en general, para participar de una propuesta de formación para promover el derecho a la comunicación de la niñez y de la adolescencia. Esto es un curso de modalidad a distancia, es virtual, digamos. Las clases se dictan a través de una plataforma de educación a distancia de la Defensoría del Público. Tiene una duración aproximadamente de 8 semanas, con una carga horaria estimada de 40 horas totales. Son clases teórico-prácticas con tutorías docentes. La aprobación depende de la participación, por supuesto, en los foros de debate y la realización de las actividades, y se otorgan certificados digitales que extiende la Defensoría del Público a todos los que participen. Una opción muy interesante frente a un tema que no es menor, que es la comunicación para los niños y niñas con respeto cuando hablemos de ellos, ¿no? Podés ingresar en defensoriadelpublico.gob.ar y encontrarte con este curso para conocer algunos de los detalles sobre la inscripción y demás cuestiones. Esto comenzará la próxima semana. Podés inscribirte hasta el 16 de marzo, hasta el próximo 16 de marzo.